que, por supuesto, la ayuda puede estar dirigida tanto para las personas que lo necesitan bastante y también para las mascotas, especialmente gatos y perros. Pero hay muchas dudas también respecto a la prevención de los incendios, por qué se producen, qué se puede hacer si se encuentra finalmente en su casa y ve que se está incendiando una casa cercana o la misma casa de usted. Por lo mismo tomamos contacto con un experto, él es Luis Carrasco, director de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la UTEM y experto en incendios. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por entregarnos este tiempo y me gustaría comenzar preguntándote respecto a cómo se pueden prevenir estos incendios. Generalmente se comenta que hay que mantener las casas desmalezadas, pero ¿qué se puede hacer pensando, por supuesto, en que se trata de un incendio lo más probable con un 99% de probabilidades intencional? Una persona lo hizo incluso con dolo. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación pensando también en la geografía de Valparaíso, zonas bastante altas, casas de material ligero en donde el transporte de los vehículos de emergencia muchas veces es bastante dificultoso?
A ver, primero yo creo que hay que hacer algunas precisiones técnicas. En Chile los incendios de este tipo en un 99,5% son provocados. Y la intencionalidad tiene que ver precisamente con la forma de producirlos. No es lo mismo que alguien que esté soldando provoque un incendio a alguien que quiera provocar premeditadamente un incendio. Estadísticamente, en este 99%, todos provocados por el hombre, dice, se señala que después de la investigación se puede establecer, en este caso, la intencionalidad, y esto se eleva al 30%. O sea, todos los incendios prácticamente en Chile de tipo forestal que se producen, ¿cierto?, en la interfaz, son provocados por el hombre, por la mano del hombre. Solo el 30% es intencional y eso se determina posteriormente. Entonces, en estricto rigor, los incendios que hemos tenido, los que se han tenido en la quinta región, en el 2014, muchas veces tiene que ver precisamente con una falta de control del fuego, tiene que ver precisamente también cómo se hacen las mantenciones de las líneas eléctricas, cómo se quema la basura, etcétera. Y hoy día tenemos un componente que es un componente bastante fuerte, bastante violento, que es el tema de la intencionalidad, que entiendo que la autoridad tiene la información para establecer con claridad eso, que ya es un dato bastante interesante, bastante duro, como para decir, ¿cierto? Alguien, una persona, se habla de una camioneta blanca, persona, prendieron fuego, bueno, eso hay que comprobarlo. En estricto rigor, siempre el tema de la prevención va por dos lados. Uno, por la acción del hombre, y por el otro lado, las condiciones. Cuando nosotros hablamos de limpiar el entorno de nuestra casa, limpiar, sacar maleza, tener en condiciones de cortafuego, o sea, varias áreas que están prácticamente sin combustible para evitar la continuidad del fuego, eso es una condición. Una condición que puede evitar que se propague el fuego. Lo otro tiene que ver con acciones que son acciones temerarias, acciones que son subestándar, que son las que no corresponden. Cuando alguien se pone a quemar sin saber, sin tener los elementos para poderlo controlar, aquellos que hacen asado y no controlan el fuego que están usando, etcétera. Esas son acciones. Bueno, están esos dos componentes. Diríamos que la mayoría de las veces hay una acción que es la que provoca el fuego. Y dadas las condiciones que se están dando en este verano que se adelantó, que hay altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad, hacen propicio para que cualquier error, que en condiciones normales no pasaría absolutamente nada, esta vez los errores van a provocar un gran incendio y pueden provocar una gran propagación.
Luis, gusto de saludarte. Lo primero, entender en torno a nuevos factores que se han sumado a la situación ya compleja que tenía Valparaíso el año 2014 cuando fue el mega incendio, que además fue generado por esta teoría, ¿cierto?, que todavía se mantiene un poco nebulosa en torno a los jotes que estaban en un cable y que cayeron incandescentes y que ahí comenzó o habría comenzado el fuego dentro de la investigación que hay. Sin embargo, ahora además estamos enfrentados a una enorme sequía, que yo me imagino eso hace variar de tal forma la vegetación, que me imagino que termina siendo un elemento adicional a estos cuidados de la basura, de mantener los espacios limpios. A la larga es sumamente combustible la vegetación seca para situaciones como esta, ¿no?
Bueno, tú das en el punto clave. Cuando estamos hablando de vegetación seca, vegetación baja, estamos hablando de algo que si tú le colocas una chispa, le colocas una llama, va a propagarse, va a aumentar el fuego geométricamente y rápidamente. Entonces esta condición que en el invierno normal no se da o cuando hay humedad no se da, aquí se va a dar violentamente y puede ser en pequeños minutos, ¿cierto? En pocos minutos puede ser incontrolable. Entonces, efectivamente, aquí vamos a pagar todos los platos rotos en los sectores donde hay basura, que no debía haber basura, ¿cierto? Estas quebradas donde la gente va a botar basura, no debiendo hacerlo, o muchas veces porque nadie va a retirar las basuras. Y también, ¿cierto?, el descuide de no limpiar los entornos de casa y ciertos sectores, y también el ordenamiento territorial, cuando muchas veces una casa va y se ubica en un sector que no debiera ser para ubicar casas, que está internado en la maleza, en los bosques, y que finalmente no hace la separación normal y corriente de seguridad para evitar la continuidad.
Ahora, ¿en qué situación, para que dejemos claro ese punto, en qué pequeño porcentaje es que un incendio forestal se da de modo natural y no por la acción del hombre? Porque mencionábamos el 99%, pero hay un 1% todavía que mucha gente no entiende. ¿Cuál es ese 1%? ¿En qué momento se puede generar naturalmente un incendio forestal?
A ver, esto se da en otro tipo de condiciones climáticas que no dice que en Chile no se pueda producir en el corto plazo, porque el tema climático ha estado cambiando y donde no habían tornado, hoy día hay tornado y son situaciones realmente excepcionales para nosotros, pero en el tiempo podría mantenerse. Cuando estamos hablando de este tema natural, podrían ser lo que se llaman tormentas secas, que son aquellas que, no habiendo caída de agua, no habiendo nieve, finalmente son capaces de producir rayos en las partes altas, en los lugares donde finalmente, o en las partes bajas, y van a provocar incendios de tipo natural. Entonces, eso es muy normal que se provoquen en países donde su condición climática es más bien de tipo tropical o semitropical, en donde en verano, en invierno, se pueden producir incendios a través de rayos. Uh-huh. En Chile prácticamente eso no se producía. Claro. Hoy día sí que ya hay algunas detecciones sobre caídas de rayos, en sectores bajos, de hecho la construcción chilena ni siquiera tiene pararrayos, que si uno lo ve en temas centroamericanos y norteamericanos, la casa debe tener un pararrayo para evitar precisamente esto.
Luis,
esa es una condición natural, y que se da muchísimo en ciertos lugares, en Estados Unidos se da muchísimo, pero en Chile no se daba. Entonces, todo caía en la mano del hombre, y precisamente en verano. ¿Por qué? Porque las estaciones climáticas en Chile son muy marcadas. Cuando se producía, estábamos viendo el invierno, era muy húmedo, muy frío, mucha agua, mucha nieve. Eso ha ido cambiando. Pero puntualmente también está el tema, digamos, de los veranos. Los veranos siempre en Chile, muy secos, sin caída de agua. Entonces, se concentraban los incendios forestales. ¿Por qué? Porque se daban las condiciones, pero esta vez estas condiciones se han exacerbado. Eso es lo que se habla del 30-30-30. O sea, estamos hablando muy baja humedad, por debajo del 30%. Estamos hablando de velocidad del viento por sobre los 30 nudos. Y yo diría que muchísimo más velocidad del viento se está produciendo. Y las temperaturas superan los 30 grados. También esta condición, cierto, de regulación del mar que se hablaba con respecto a nuestra condición climática, tampoco se está reduciendo. Las temperaturas son altísimas y estadísticamente se establecen como las más altas de los últimos 50 años.
Claro, Luis.
Esas condiciones son totalmente desfavorables y pueden facilitar la propagación del fuego.
Claro, Luis, respecto a la situación ya del incendio en sí, en el momento de la evacuación, ¿cuáles son las precauciones que hay que tomar pensando también en estas familias que cuentan con niños, con mascotas, quizás con personas con movilidad reducida, adultos mayores? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hay que tomar en el momento de la evacuación?
Bueno, cuando ya estamos en una condición de alerta roja, hay un anuncio, ¿cierto?, de avance de fuego, de un fuego que no está controlado, la evacuación tiene que ser bastante preventiva y la evacuación tiene que ser bastante rápida. No hay que esperar a que el fuego esté encima. Estamos hablando muchas veces de construcciones que son precarias, de construcciones con material bastante liviano, por lo tanto, con gran facilidad pueden ser parte del fuego. Las accesibilidades de esos lugares también son difíciles, por lo tanto, la evacuación es bastante difícil. Entonces, eso hay que hacerlo con bastante tiempo y no esperar hasta el último. Y solamente debieran quedarse personas que estén en condiciones de poder ayudar, a los al resto a evacuar, que pueden a lo mejor hacer algunas acciones de salvataje, algunas acciones de extinción. Muchas veces lo vemos aquí, lo vemos en el extranjero, gente que se queda a mojar su casa, a estar echándole un poco de agua, en la idea de que el fuego se pueda desviar o no sea suficiente para poder tomar la casa.
Claro.
Pero en definitiva estamos hablando de una emergencia de alta complejidad. Aquí no hay normas tan claras